Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Espero que estén todos atentos, escuchando este programa, que va a ser uno de los más interesantes, como siempre. Siempre todo es más interesante que los anteriores, así que me imagino que les va a gustar la temática y los invitados que tenemos. Acá conmigo en el estudio, Teresa Inés Sobral, María Victoria Taborda, como saben todos, nieta y bisnieta del alférez José María Sobral, y por teléfono, en la comunicación inmediata, con el almirante Daniel Enrique Martín, veterano de Malvinas, y presidente actual del Instituto Nacional Browniano. ¿Hola? ¿No está? ¿No estamos? Bueno, hay que esperar la comunicación. Bueno, mientras tanto pueden saludar ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te va?
Quedo acá en línea.
Hola, ¿qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Ahí preguntando si ya estabas en línea.
Sí, ya estoy en línea, sí, ya te estaba escuchando cuando empezaste la audición. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos hoy, bueno, cerca como siempre de la fecha de nuestro almirante, del padre de la patria en el mar.
Estoy escuchando un poquito bajo.
Bueno,
¿me escuchas bien?
Dicen que bajes el volumen de tu
hola,
equipo.
Hola.
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 Hola. Sí, se oye bien, pero me decía que bajes el volumen porque se traspolaban las voces.
Hola.
Hola, ¿no me oís? Hola.
Me parece que el problema es de él.
¡Hola!
¡Che!
Bueno, no estamos esperando, como siempre, son programas en vivo, siempre suceden estas cosas, ya estamos acostumbrados a que fallen las comunicaciones. Claro. Así que, vamos a decir, estamos cerca de la fecha del almirante Brown, 22 de junio, es el natalicio, 47 años del nacimiento del almirante Brown.
Wow.
Y sí, si no me equivoco, ¿no? Sí, no, 57. Sí, 47. 47 años del...
No me acuerdo.
Sí, sí, no, 247 años del nacimiento del almirante Brown. ¿Ahora ya estás, Daniel?
Ahora te escucho perfectamente bien, Beatriz. Discúlpame, acá un problema técnico, como nunca puede faltar, Murphy siempre mete la cola.
Siempre, ¿sabes? Yo digo, los programas en vivo tienen este problema. Siempre te va a generar algún inconveniente. Así que ya estamos acostumbrados, sabemos cómo resolverlos y cómo seguir adelante.
Muy bien.
¿Cómo te va?
Bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí estamos preparando las cosas para conmemorar, como vos adelantabas, el aniversario, la ceremonia del aniversario de nacimiento de la vida de Brown, ¿no? Todo en marcha por ahora, preparativos y vos sabés bien cómo es eso.
Sí.
Tratando de ajustar todos los detalles posibles para que la cosa y la ceremonia y el evento salgan lo mejor posible y que la gente también lo disfrute.
Sí, además que este año, bueno, también hay varios eventos programados desde el instituto.
Sí. Sí, vamos a iniciar la semana, no vamos a llamar la semana browniana, pero con un puertas abiertas el día martes 25 al mediodía, unas horitas ahí alrededor entre el mediodía y las 5 de la tarde para que las escuelas y la gente que pase cerca de Casa Amarilla, ahí en la avenida Almirante Brown, el 400, en el barrio de La Boca, un barrio tradicional argentino, puedan conocer esa réplica de la casa donde vivió y falleció nuestro gran almirante.
Exacto, no, además que es, te digo, es interesante y es bueno porque a veces la gente de alrededor parece como que eso es un lugar misterioso donde no se puede acceder, que vaya a saber qué hay adentro, porque a mí me ha pasado de gente que te pregunta, ¿eh? Así que está bueno que se abran las puertas para que sepan que no es nada extraño.
Claro, sí, eso es cierto, creamos mucho misterio alrededor de la casa. Y realmente ahí donde funciona, además del Instituto Nacional Brauniano, el Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada, un lugar académico, por llamarlo de alguna manera, con sendas bibliotecas, con un montón de digamos, de historia y además con algunas cosillas que se pueden apreciar de nuestro pasado histórico, es importante que la gente lo conoce, como vos bien decís, muchos de los del barrio mismo, del barrio de La Boca, que pasan frecuentemente caminando ahí, además muy cerquita está el hospital, muy cerquita está la cancha de Boca, así que es un lugar muy frecuentado permanentemente por mucha gente en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo los turistas que pasan también con esos vehículos de turismo y cuentan un poco la historia de la casa, pero nadie la conoce por adentro, pocos la conocen.
Yo sí.
Entonces la idea es esa, abrirnos como para empezar a que nos conozcan. Ya el año pasado tuvimos una linda recepción cuando se hizo la noche en los museos, tuvimos más de 1.500 personas visitándonos y vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible, inclusive hemos hablado con los recreacionistas históricos que también van a estar presentes y van a poder sacarse fotos con ellos y preguntarles cosas. Adentro, por supuesto, con videos. Bueno, esa es la idea. Vamos a ver cómo nos sale esta idea de abrir la casa para que la gente venga a visitarnos.
Mirá, con las experiencias que hemos tenido, siempre que la casa la abrimos, porque cuando fue en el 18, que se hizo esa noche de los museos también importante, en el 17, hubo muchísimo público. Cuando hicimos la recreación, ¿te acordás del 19? También hubo muchísimo público presenciando, y la última que se hizo también. O sea, cualquier evento que se haga ahí atrae gente.
Bueno, justamente es para eso, para que vengan y que se acerquen un poco al mar en tierra, digamos, que vengan y vean cómo ha sido la vida del almirante Brown y de sus subordinados, de sus comandantes. Y el lugar donde vivió, esa quinta que compró apenas llegado casi acá en 1812 para traer a su familia desde el norte, allá de Inglaterra, y asumir esta tierra como su patria adoptiva, donde vivió, luchó, creyó por su independencia, por su libertad, y falleció ahí, en esa misma casa. Así que por eso era la idea. Más es que el 22, que es un fin de semana largo y que mucha gente se escapa de Buenos Aires para esa fecha con este fin de mayo, digo que largo, súper largo, se celebran nuevamente los más de 200 años del nacimiento de Brown, ¿no? Que fue un 22 de junio de 1777. Como pensando en ello, en que no va a haber tanta gente en Buenos Aires, decidimos, junto con la Armada y con el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Cultura, hacerle el homenaje el otro sábado. Pensábamos primero un día de semana, pero creo que creemos que mejor va a ser otro día, un sábado, y no en Casa Malvilla. Por eso cambiamos de lugar. Vos sabés bien que también hemos venido haciendo un poco de tradición e historia, haciéndolo en aquel lugar donde Brown tenía sus naves, donde tenía su astillero, que es nada más y nada menos que la Vuelta de Rocha, también ahí en el barrio de La Boca.
Sí, hace varios años que se viene haciendo ahí. Primero fueron actos importantes, después, bueno, vino la pandemia y se redujo. Y después, bueno, ahora hay que volverlo a hacer importante, ¿no? Que además que es un lugar muy público ese.
Ojalá podamos tener la repercusión que tenía en sus orígenes cuando Quinquela Martín y Juan de Dios Filiberto inauguraron el busto de Brown ahí en la plazoleta de los Suspiros, que está a la entrada de Caminito. Todo el mundo conoce Caminito, y si yo hablo de plazoleta de los Suspiros, corto y te van a entrar a preguntar, a ver, o a googlear, a ver dónde está.
¿Dónde está?
esa plazoleta, que está justo a la vuelta de la Rocha. La idea es volver a eso, es volver ahí, ahí donde Brown tenía sus naves, donde zarpó de ahí para combatir contra los brasileños en ese momento, donde reparaba sus naves también. Por eso la casa estaba muy cerca de ese lugar. Era un lugar muy muy equidistante tanto del centro de Buenos Aires como de sus naves y de la maestranza que hacía la reparación y el mantenimiento de las mismas.
Además que esa zona es el puerto histórico, o sea, prácticamente desde el principio de la historia colonial era el puerto donde la mayoría de los barcos anclaban. Y estaba lógico, todo el mundo marinero ahí, ¿no? Los carpinteros, los astilleros, o sea, todo estaba ahí en esa zona.
Exactamente, así es, estaban todos ahí, y ese barrio de La Boca, que es un lugar emblemático para la inmigración argentina, se crió en esa zona con sus barcos, con sus marineros, con sus maestranzas, con sus carpinteros de ribera. Bueno, la idea era alrededor del mediodía, va a ser a las 11 de la mañana del sábado 29, hacer esa ceremonia recordando el nacimiento de Brown, donde está, obviamente están todos invitados, la ciudadanía completa está invitada a que nos acompañe, porque más allá de lo formal de la ceremonia, más allá de rendirle el homenaje al almirante, bueno, va a haber de vuelta también recreacionistas con sus uniformes, sus trajes, y ahí si pueden van a hacer también alguna demostración con sus mosquetes y cañones. Nos va a estar alegrando a la música de la banda de música de la Armada, también con mucha música desde antes de las 11 de la mañana, y va a ver si es posible, le hemos puesto un poco de inquietud a la Armada, porque le pedimos que nos haga algunos movimientos de ala. No es posible el desfile en el lugar, nos hubiera gustado hacer un desfile, pero realmente no es posible, porque vos sabés bien que es un lugar muy restringido para eso.
Y además en sábado, esa zona, sobre todo en sábado, para hacer un desfile sería un desastre, porque imagínate la gente, cortar la calle, no, es muy, claro, sería muy complicado.
Ahí le pusimos a la Armada alguna vara un poco más alta y le dijimos a ver si se animaban. Hemos visto esos cambios de guardia tan lindos que hicieron en Plaza de Mayo,
sí.
Donde era muchos regimientos o secciones de regimientos históricos de nuestro ejército argentino, y entonces ahora vamos a empezar, le dijimos, ¿por qué no empezamos con algún cambio de guardia de la Armada? Ahí con los marineros que custodian el busto de Brown, ahí ese quisiera Julio Bergottini hace tantos años, y además a ver si nos enseñan un poco esos movimientos de armas, de fusiles que también hace en algunas de las ceremonias que han presentado tanto en Buenos Aires como en Puerto Belgrano, Mar del Plata, etcétera. Bueno, los hemos inquirido un poco, así que estamos esperando que nos respondan bien. El sábado también van a intentar que su gente, tanto oficiales como suboficiales, cadetes, estén presentes, abanderados, etcétera, y darle un marco adecuado, y además feliz, porque en realidad esto es el acontecimiento que destaca un nacimiento, ¿no? Hace ya
247 años, ya tengo sacada la cuenta.
247, gracias. Se me escapan los números esta hora. 247 años de su nacimiento. Así que siempre un nacimiento es algo feliz, es algo alegre. A pesar de que no nació aquí, ¿no? Todos saben que era irlandés de nacimiento, en un pueblito muy chiquito que se llama Oxford, que no queda pegado al mar, sino a un río que se llama Moy, donde cuando era muy niño, Guillermo Brown hizo sus primeras armas en la navegación con su bote, y etcétera. Después cruzó mares, cruzó el Atlántico, cruzó el Mediterráneo, el Pacífico, en fin, hizo un montón de navegaciones, llegó hasta Rusia, que sigue siendo marcante.
Hasta antes de los 10 años ya estaba subido a un barco.
Claro, vos sabés bien que con el padre se fueron a Estados Unidos cuando tenía 9 años, y ahí, bueno, lamentablemente falleció su papá.
Claro.
Por un tema de una fiebre, una epidemia de fiebre amarilla, y a él lo embarcaron como grumete en un barco norteamericano, y así aprendió. así aprendió, desde más muy chiquito y desde muy abajo, digamos, en lo que hace a los grados y a los cargos que se llevan a bordo, hasta que muy joven también fue ya capitán de un barco, ¿no? Y después tuvo mil vicisitudes, porque estuvo con barcos ingleses, barcos franceses, estuvo preso, bueno.
Daniel, interrumpimos un momentito, sabés que como ya conoces la técnica, sí. Y vamos a la primera canción del programa. Seguimos
vamos a
después.
Escuchar la canción entonces.
Las ondas del Plata traen a mi memoria la figura heroica de Guillermo Brown, un desconocido ilustre en la historia que colmó de glorias a nuestra nación. Un desconocido ilustre en la historia que colmó de glorias a nuestra nación. Lo pienso sentado recordando a solas cuando abría caminos al Libertador, franqueándole el paso por ríos y mares, batallando firme al yugo español, franqueándole el paso por ríos y mares, batallando firme al yugo español. En casa amarilla, celosa guardiana, ecos familiares, alegría y dolor. Si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón, si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Te cuento que escuchamos Samba para la Evocación y dicho de paso, nació en Casa Amarilla esta canción.
Bueno. Ah, muy bien. La verdad que muy linda y realmente importante todo lo que nombra.
Nació en Casa Amarilla y creo que es una de las últimas tres canciones que hay del sobrealmirante Brown que lo hicieron, bueno, lo hizo una conocida mía con el que canta, con Gustavo Catrigual y Liliana Lorán es la autora de la letra.
La verdad que muy linda la canción realmente y bueno, una introducción para lo que es la vida de nuestro padre de la patria en el mar.
Así es, sí, estuvo ahí en una reunión en Casa Amarilla y de ahí nació, se inspiró para hacer las tres canciones folclóricas que hizo para el almirante Brown, o sea que son las últimas canciones que nacieron. Sí, Daniel, te quiere saludar Tichín Sobral.
¿Cómo te va?
¿Qué tal, Tichín? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, bien, gracias a Dios, estoy bien acá, no puedo estar mejor en este programa, uno está como en su casa.
Bueno, más o menos.
Estaba desde el principio queriéndote saludar y como sí. Yo no te daba, no cortaba, no podía saludarte.
No podía saludarte. Aquí estoy con mi hija siempre, ¿viste?
Sí, obviamente.
Acá ¿no? Estoy, Martín.
Un beso grande para las dos.
Te quiero igualmente. Mucho.
Bueno, continuamos entonces con lo programado para esta semana, bueno, la próxima semana, ¿no?
Sí, la idea, como te decía, bueno, después de esta ceremonia, la idea, bueno, íbamos a hacer algún chocolate o algo, pero como es muy grande ya, creemos que vamos a cansarlos mucho, o sea que este año no va a haber chocolate. La vuelta de Rocha lo planificaremos para otra sesión que seguro que vamos a hacer alguna otra apertura en Casa Amarilla en algún momento de este mismo mes, junio o julio, y también algunas más durante el próximo semestre, de manera tal de que, como bien decías vos, la ciudad, el barrio quiere conocer qué es lo que pasa dentro de esa casa, que la ven pasar cada vez que caminan y no saben qué misterios están detrás de su.
No, además no saben ni de qué se trata, porque digo, a mí me ha pasado de, por ejemplo, tomarme un taxi para ir hasta Casa Amarilla y le decís Casa Amarilla, ¿no? Siempre piensan en La Boca, por supuesto, en el estadio. Digo, no, la auténtica, le digo yo, la primera. Digo, voy a la primera, la auténtica. Y entonces cuando llegan, dicen, ¿y esto qué es? Y son taxistas, ¿viste? Que están dando vueltas por la ciudad y no tienen idea. Entonces, bueno, uno les explica de qué se trata y te dicen, ¡ah!
Y claro, se pone difícil el poder explicarles a veces que ahí, bueno, no sé exactamente dónde vivió, porque la réplica está hecha en los terrenos que tenía Abraham, la casa, para que todos los que quieran conocer el lugar, que es un solar histórico, está en la avenida Martín García, no es exactamente ahí, pero esa era parte de los terrenos que Brown tenía en su momento, donde tenía su quinta y donde la trabajaba, y ahí hay que recordar que Brown era un marino mercante, ¿no? Que vivía justamente del comercio cuando llegó aquí al Río de la Plata, y como llegó para esa época de 1810, fue testigo, alguien dice que fue testigo silencioso de los sucesos que conmovieron al país, ¿no? La Revolución de Mayo en aquel momento. Ah, sí. Y hasta que se afincó ya así después, a partir de 1812, en nuestro país, por una pequeña escuadra de mercantes, ¿no? Yo siempre recuerdo lo que me decía Tomás Medino de los nombres de las primeras cuatro embarcaciones que tuvo para hacer comercio en el lugar, la goleta Industria, la goleta Hope, o sea, Esperanza, Unión y Amistad, esos eran los nombres
de las naves.
En aquellas naves que tenía para hacer el comercio. Estaba convencidísimo de que nuestro país, incipiente inicio de esa revolución del 25 de mayo de 1810, iba a progresar, iba a mejorar y iba a ser importante dentro del cuadro internacional.
No, bueno. Así que vos al principio dijiste que nació en Irlanda, pero bueno, tenemos que recalcar siempre que sí, él nació en Irlanda, pero realmente adoptó como nacionalidad la Argentina, o sea, él era, para él era ciudadano de nuestro territorio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tal es así que también los irlandeses piensan lo mismo. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Oxford en un viaje particular, fui con mi esposa, y bueno, el pueblito, porque es un pueblo, en realidad no es una ciudad grande, es un pueblo, tiene adoración por Brown, y uno lo ve permanentemente cuando charla con la gente de ahí, que lo conocen. Yo creo que conocen más ellos que yo, inclusive, o que cualquiera de los que he estudiado a Brown acá en nuestro país, porque hay no solamente monumentos y lugares muy significativos de donde habría vivido Brown, y además un paseo y un museo, en fin, tantas cosas así, que ellos consideran que ahí nació el almirante argentino, o sea, el almirante que en Argentina logró la independencia de nuestro país, y lo consideran así, y en realidad no solamente los que viven ahí, porque paseando por algún otro lugar de Irlanda, mucha gente, a no ser de Forfa, conocía al almirante Brown y las cosas que había hecho, no solamente en Argentina, porque si vamos un poco más adelante, sobre fines de la década del 40, hacia 1840 y tanto, él vuelve a tratar de encontrarse con su hermana y con sus familiares, y Irlanda en aquel momento estaba pasando un momento muy, muy malo, económicamente desastroso, diría, y él los ayudó a sus conciudadanos donde había nacido, con dinero, con cosas como para poder, que pudieran solventar esa hambruna que estaban pasando, sí, en ese momento, porque sí, esa es la palabra, era una hambruna terrible en aquel momento. Sí. Pero como vos bien decís, él adoptó la patria de sus hijos, es decir, nuestro país, la Argentina, para vivir, para luchar, para destacarse. El pueblo lo quería muchísimo, en esos combates frente a Buenos Aires contra los brasileños, en aquella infausta guerra que tuvimos contra Brasil en la década del 20, entre 1826 y 1828, si mal no recuerdo.
Sí, sí, está, sí, entre 25, 26 hasta el 28.
Hasta el 28. Y bajaba de sus barcos después de cada combate y la gente lo llevaba en andas, porque pese a la desproporción, inmensa desproporción que tenía entre ambas escuadras, por supuesto la nuestra era mucho más chica, siempre había salido vencedor, y cuando no vencía, porque obviamente siempre algunos combates siempre se han perdido, volvía honroso con su pabellón en alto y habiendo dado lo máximo posible para defender a nuestra nación. Y la gente eso se lo reconocía, ¿no? Lo vitoreaban, siempre es honesto con la gente y la gente con él también.
Claro, digo, además como decimos siempre, ¿no? O sea, él tenía una flota muy precaria, tanto contra la española como contra la brasilera, pero su conocimiento del río era tan grande que jugaba con el río para derrotar al enemigo.
Exactamente, era un estratega del río, exactamente, esa es la palabra. Y como vos bien decís, jugaba con las zonas en donde podía navegar y donde los demás barcos encallaban, los más grandes, tanto de la flota española como de la flota brasileña, o contra aquellas que tuviera que defender nuestro país.
Sí, sí, después cuando la los francesa y todo.
Claro, la como otra. Fue también contra la banda oriental en aquel momento, en la década del 40 también, cuando hubo ese problema político entre ambos países. Y realmente esa perspicacia de por dónde poder navegar, por dónde ir, escaparle, digamos, a los bancos y poder ganarle el barlovento a las naves contrarias, logró lo que logró. Es decir, primero, antes de que el general San Martín pudiera cruzar los Andes y libertar Chile y luego Perú, se desembarazó, por así decir, del poderío español que había en el Río de la Plata.
Estamos a 210 años de esa campaña de Brown, de la campaña libertadora del 14. Como, que es cierto, ¿no? Si él no hubiese derrotado a los españoles, como yo le digo siempre a los sanmartinianos, San Martín no hubiera cruzado la cordillera.
Bueno, vos sabés bien que las palabras de San Martín eran esas, es decir,
claro, sí,
que
sí.
Lo que hizo Brown en ese 1814, mayo de 1814, era lo más grande que había hecho la Revolución Americana hasta ese momento.
Exacto.
Y fue lo que le guardó las espaldas como para poder cruzar tranquilo, sin esperar alguna ataque, digo, como dirían algunos, por la espalda en este caso. Y bueno, así fue. Y después de descansar y después de terminar esto, lo volvieron a llamar, se fue para el Pacífico para hacer esta
la campaña.
Viaje con el Gran Bullard, que también todo el mundo lo recuerda, y hicieron esa navegación de corso. ¿Para qué? Fundamentalmente para transmitir esas ganas de libertad y de independencia a los pueblos como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, que fue hasta donde llegaron, con mayores o menores vicisitudes, y que realmente esto también sirvió para que los pueblos de ese lado tomaran conciencia realmente de que la independencia, la independencia en aquel momento de nuestro país, en aquel momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no eran únicamente cosas de papel, sino que era todo un pueblo que se había puesto en contra de quienes estaban sometiéndolos en aquel momento, que en realidad era lo que pasaba en la historia con nuestra madre patria hoy, la España de aquella época.
O sea, bueno, Daniel, para terminar, repetinos los días y las horas y los lugares de los actos para que la gente lo agende.
Bueno, vamos para dos fechas, así la dejamos claro. El martes, sí, 25 de junio, de 12 a 16 horas, en Casa Amarilla. La dirección es la avenida Almirante Brown 401, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí va a haber un programa de visitas guiadas a la Sala de Glorias Navales y a la Sala de Almirante Brown, es decir, vamos a entrar en Casa Amarilla y con la presencia de recreacionistas históricos. Eso es el martes 25 de junio de 12 a 16 horas. Y el sábado siguiente, sábado 29 de junio, en la Vuelta de Rocha, en la Plaza de los Suspiros, en La Boca, ahí vamos a hacer la ceremonia del aniversario del nacimiento de Brown a las 11 de la mañana. Así que los esperamos a todos los que quieran concurrir, los que nos quieran acompañar para ese evento, ese festejo, tanto en las puertas abiertas del martes 25 como en la ceremonia del sábado 29.
Exacto, y ahí va a estar el 29, está la banda de la Armada y hay también todo un espectáculo, digamos, aparte, está el cambio de guardia, amén, de lo que sería la ceremonia oficial, ¿no?
Claro, ahí van a estar también los recreacionistas con fuego de mosquetes, cañones, banda de música, como vos bien dijiste también, el cambio de guardia, presentación de armas, en fin, varias cosas más allá de lo que puede significar una ceremonia formal en la cual se recuerde la historia, la vida y el nacimiento del Brown.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y bueno, lo seguiremos promocionando desde el programa, haciéndole la publicidad para que la gente se acuerde. Gracias por la nota y hemos hablado un poquito más de lo que nunca hablamos en este programa, que es del almirante Brown. Gracias.
Te mando un abrazo, Daniel.
Un beso grande para todos. Muchísimas gracias, Beatriz, por permitirme estos minutos al aire y para que poder transmitir las cosas que hacemos desde Casa Amarilla, del Instituto Nacional Browniano, y lo fundamental, los próximos eventos que tenemos. Para Tichín y su hija, la verdad, un cariño enorme.
Un beso grande.
Te quiero mucho.
Yo también. Y está para toda la audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias. Pronto. Muchas gracias. Pasamos a nuestra próxima canción.
Ahora que aún estoy y que también están, que la historia no se olvide de aquellos que se van. A ellos que saben de alta mar, probaron de su amarga sal, soldados de Malvinas, bravos marinos de mi Sobral. Salvando vidas voy, tomando este mar, perdiendo vidas propias. Tú nunca debes olvidar a ellos que vencieron tanto mal y supieron regresar, soldados de mi patria, bravos marinos de mi Sobral. Y allí ahora va el alférez Sobral, es noche muy fría, tienen que impedir que ese terco fuego los pueda hundir. Resiste mi nave, que no estás vencida, ya sin comandante en ninguna parte. Nunca nos vamos a rendir.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
A mi alférez Sobral, canción en homenaje a los muertos del aviso Sobral durante la Guerra de Malvinas. Antes de comenzar la nota con justamente...
La
nieta y la bisnieta del alférez Sobral, quería explicarle o contestarle a un oyente, Carlos, que no hay fecha del almirante Brown y que, como usted considera que tenemos que tiene que tener una fecha, también lo consideramos nosotros. Claro. Y también lo considero en forma personal, hasta he presentado algún tipo de nota buscando una fecha que sea acorde, porque las propias del almirante Brown como que no se están mal ubicadas, pero hay otras fechas durante el año que tienen que ver con el desarrollo de la vida de importante de la vida de Brown, pero sí, es una lucha que todavía está por cumplirse. Cuando en algún momento tuvo su fecha, que era el 3 de marzo, el almirante Brown, que es el día de su muerte, porque en este país son las muertes el día de reconocimiento de los patriotas. Estaba su fecha, se suspendió personalmente, no sé por qué se dejó de existir como fecha curricular de la escuela y del feriado nacional, y esa es una buena lucha en la cual estamos muchas personas involucradas. También hay propuestas del Instituto Nacional Browniano para restablecer una fecha en el año para alguien que se lo merece tanto como el almirante Brown. Porque como decíamos recién con el presidente del instituto, si Brown hubiera estado, la independencia americana se hubiera postergado muchísimo tiempo más. Porque no hubiera podido salir la campaña sanmartiniana, y por lo tanto toda esta parte, la independencia americana, se hubiera postergado no sabemos hasta cuándo. No tenemos que olvidar que en esa misma época, gracias a la derrota del almirante Brown, España decidió no más para esos lados. No vamos a mandar ninguna flota más a esos, porque tenemos un loco ahí, irlandés, que no nos deja navegar. Y mandaron la expedición, porque es verdad, mandaron la expedición a la zona norte de América del Sur, o sea, Venezuela, Colombia, y todos los movimientos americanos que habían surgido hacia 1810, junto con el de Buenos Aires, van cayendo uno tras otro. Por eso San Martín tiene que ir a Chile para volver a liberarlo. El único que no cayó, y es importante reconocerlo, es el de Buenos Aires, es el nuestro, el de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y no cayó justamente porque había un loco irlandés que derrotó a los españoles en el Río de la Plata. Y dijeron, no vale la pena arriesgarse de nuevo para allá.
¡Vivan los locos!
Fueron para el otro lado, terminaron con todos los movimientos, pero desde acá y desde Colombia con Bolívar, resurge la independencia americana. Así que ojalá, Carlos, se cumpla su deseo como el nuestro y que se vuelva a restablecer, o se ponga una fecha nueva, no importa, pero que vuelva a haber una fecha para el almirante Brown en el feriado nacional. Porque realmente se lo merece.
Claro que sí.
Y ahora que sí, empezamos con...
Hablando de fechas, una cosa que con la que yo disiento es la fecha de la Antártida.
El 22 de febrero.
Porque mi abuelo llevó bandera.
Por favor, que lo cambie.
¿Qué se hizo de la bandera que llevó mi abuelo? No sé.
Claro, la fecha es porque se establece el primer observatorio. La fecha del 22 de febrero, sí, porque se establece
22 de febrero
en el observatorio, porque... en la isla de Laurier, que es lo que
hay una persona,
compra
hay
el
una
gobierno
persona,
de Roca.
Mi abuelo fue elegido para ir a la Antártida. Sí. El 22 de febrero es porque una persona empleada que lo mandan a poner la bandera.
Sí, bueno, pero sigo, pero es porque se estableció el observatorio.
Bueno.
El observatorio, o sea, digamos, esa es la
siempre,
versión.
Vos sabés que siempre me pregunté, ¿qué se hizo de la bandera que llevó mi abuelo? Además, viste...
Fue el único.
Pero se habrá, primero, o sea, a lo mejor se destruyó, no sabés si se destruyó o se conservó con los dos años de...
¿Se destruyó?
No, pues digo que en los dos años de permanencia de ellos en la Antártida, tu abuelo y toda la expedición, si esa bandera a lo mejor se destruyó, desapareció en esos dos años, en medio de todas las idas y venidas que tuvieron con eso, con el clima, con la situación, con estar en la Antártida. Digo, no tenés idea, vos tampoco.
No, tengo mis dudas, pero no.
Claro, pues digo, porque a lo mejor se destruyó en las contingencias de los dos años.
Hay varias cosas de... La base más austral es José María Zamorán. Está bien, la tapó el hielo, es cierto.
Hielo.
La tapó, pero bueno, mínimamente pudiera haber hecho algo como para decir, acá está. Vos fíjate que los mapas actuales, desde que la tapó, no figura. Yo tengo donde dice la base José María Sobral, pero los otros no figura la base. A mí me llama mucho la atención. Lo mismo me pasa con lo del el aviso Sobral, ¿no? Ese aviso debería haber sido rescatado.
Como yo te decía hace un rato, hay muchísimas, o sea, yo estuve buscando en internet, por supuesto, información, y realmente hay muchos, hubo muchas asociaciones, organizaciones, sí, personas individuales, municipios que piden la entrega del aviso Sobral para convertirlo en buque museo.
Hace, o sea, muchos años que pasó.
Hace eso. Muchos años que se viene pidiendo, y como te decía yo, la versión en la información, no tengo versión oficial, digamos, no la consulté. Tal vez en algún momento trate de consultarla y de averiguar cuál es la información oficial.
Dicen que es por plata.
La que aparece en los medios, digamos, es que el traslado del aviso Sobral a cualquier lado y la restauración son alrededor de $300,000. Y de todos aquellos municipios, asociaciones que lo pidieron, ninguna puso el dinero. Por eso está ahí en el Mar del Plata, el aviso Sobral, un buque se apeleó en la Guerra de Malvinas, donde hubo muchísimos muertos. Donde
y murió su capitán. Sí,
sí, sí. Donde hubo muchísimos muertos, donde hubo toda una acción, porque recordemos que el aviso Sobral va a Malvinas para rescatar a dos pilotos que habían caído. No era que estaba en la guerra, sino que es enviado a rescatar a dos pilotos que habían caído, y en ese intento de rescate, que estaba en medio del rodeado, los pilotos estaban rodeados de naves inglesas, ¿eh? El aviso Sobral, su capitán y su tripulación, deciden que de todas maneras, a pesar del riesgo que significaba estar en esa situación, deciden ir a buscar a los pilotos y rescatarlos, ¿no? O sea, son cosas que uno tiene que valorizar. En ese intento de llegar a los pilotos es cuando es torpedeado y tiene donde muere su capitán, donde mueren muchos de sus tripulantes, por supuesto, no era un barco muy grande, pero sí, mueren muchos tripulantes.
8 murieron, exactamente.
Puedo, por ejemplo, comentar y contar que, a pesar de esa situación, porque se le destruye el puente, ¿no?, que ahora está en el Museo Naval de la Nación, está el puente de ese momento, sin comunicaciones, porque habían sido destruidas también las comunicaciones del barco,
sí,
el barco intenta y busca, y sin comunicaciones, y sin tener cómo guiarse, porque toda la parte tecnológica había sido destruida.
Destruida, sí.
Deciden, por supuesto, volver a tierra, y en un periplo altamente peligroso, y como dicen los sobrevivientes del Sobral, que ahí sí que fue a papel y lápiz, al estilo antiguo, pudieron, llegaron o se fueron acercando a la costa, hasta que lograron, a través de una radio muy precaria y muy pequeña, que donde ellos iban mandando constantemente mensajes a la costa, sin saber si los oían, para que supieran que estaban vivos y que iban camino a la costa, en una de esas, con esa radio, se comunican, y desde la costa de repente sienten que les dicen que los están esperando en el puerto. Entonces ahí dijeron, nos han oído, nos van a venir a buscar, nos van a ayudar a llegar. Pero bueno, esas fueron las hazañas, ¿no?, de los que estaban como tripulación en el aviso Alférez Sobral. Ese que ahora está ahí en peligro de ser desguazado, cuando en realidad ser rescatado y tendría que ser puesto a flote, restaurado, porque es un vestigio de la guerra y claro, es un lugar donde hubo hazañas y muertes muchísimos tripulantes. pues incluido justamente su capitán, que fue el primero en morir porque el primer torpedo fue al puente de mando.
Al puente de mando. Pues sabes que a mí me llama la atención, porque la vicepresidente es nieta de Stephanie.
Sí, Lauro de Stephanie.
Claro que yo lo conocimos.
Sí, sí.
De Stephanie.
Un gran historiador y
sí, un gran
que lleva el nombre del archivo de Casa Amarilla.
Vos sabés que él escribió lo que yo leí, el mejor libro que se escribió sobre mi abuelo, que es El Alférez Sobral y la soberanía en la Antártida.
Claro, que es el detalle más importante de la acción.
Y yo pensé que Victoria Villarroel se iba a ocupar de esto, de llevar a hacer que el buque Sobral fuese un museo. Sí. Me llama la atención.
Es que tiene otras complicaciones en el gobierno. Pasamos a la tercera canción.
Sangre fiel que tu suelo guardó, la que te hace más argentina. Y fue la sangre fiel que tu suelo guardó, la sangre que te dio el honor. La absurda vanidad de un rey sin dignidad, tus tierras usurpó. Soledad, oyendo a la soberanía. Rivero defendió tu fría soledad del robo de su majestad. Hoy Malvinas te quiero cantar, mi voz pretende rescatar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Ayer oí siempre la canción que escuchamos sobre las Islas Malvinas, donde relatan la primera ocupación inglesa en 1833 de las Islas Malvinas y la acción del gaucho Rivero. Y bueno, la actualidad de la lucha por la soberanía en Malvinas.
No sé si se va a conseguir alguna vez. Con lo que se ve, no.
Es difícil. Es difícil. Hay que hacer un...
Más de diplomacia, me parece.
Claro, no es por las armas.
No es por las armas.
Que son otros los caminos que hay que implementar para poder recuperar las islas. Bueno, continuemos hablando entonces de tu abuelo y del aviso Sobral, que es el tema de hoy. O sea, estamos intentando sacar a la luz y resaltar la situación del aviso Sobral y para reconocer un héroe de Malvinas, porque no solo están como héroe de Malvinas las personas que andan, como digo siempre yo, por la calle y que son héroes de Malvinas y que no, ni nos damos cuenta, ni los registramos como héroes. Ni siquiera les preguntamos que nos cuenten su historia. Pero también las naves, y en este caso una nave que fue bombardeada y que pudo sobrevivir, tenemos el crucero Belgrano, que va a ser tema del próximo programa, ya se lo anticipo, del programa que viene, va a ser el hundimiento del crucero Belgrano, del ARA General Belgrano. Y Bueno, también son héroes, ¿no? Y podemos considerar que un barco que se puede rescatar y que se puede convertir en buque museo para tener, recordar en vivo y en directo un protagonista de la Guerra de Malvinas, bueno, sería interesante, importante, que si hacen falta $300,000, se consigan, se aporten, alguien los pueda poner para que el buque sea rescatado y sea restaurado y convertido en museo, ¿no? Sí. O sea, qué sé yo, para uno $300,000 es un disparate, pero tres o cuatro empresas que descarguen impuestos para salvar el barco, no, o sea, lo pueden hacer.
Claro. Sí, salvar el barco por lo que ha hecho en Malvinas.
Por su historia, lógico, por su historia Malvina, por respeto a los muertos, a lo
por
que
supuesto,
a que fue y tratando de salvar a alguien sabiendo que iban a ir a un lugar donde era muy difícil salir.
Y en honor al nombre de mi abuelo.
Bueno, en el caso de ustedes, por supuesto, para también recordar y mantener el respeto.
Pero yo no te digo solo por ser nieta.
No, te digo, por eso digo, para mantener el respeto, no me dejaste terminar de hablar, para mantener el respeto a alguien que fue el que marcó el derecho argentino a la soberanía en Antártida, isla del Atlántico Sur. No me dejaste terminar de hablar.
Ah, bueno, muy bien. Ojalá que se pueda hacer. También te digo, no soy la única interesada, ¿eh? Hay otras personas que también están interesadas en esto. Y por ahí poniendo todos un
youtuber
poco...
le podemos decir que junte, ¿viste? Ahí está, que hay algún youtuber que haga colecta, que
ahí está, algún youtuber
proponerle que haga una colecta para salvar el aviso al Pérez Oral.
Sí. Y... no es mala idea.
Hay que largar las ideas. Alguno te puede lo puede bueno. escuchar y a lo mejor se entusiasma.
Sí, puede ser. Claro, puede ser.
Pues, han hecho recaudaciones para ayudar y salvar tantas cosas, no estaría mal.
Porque es parte
de un héroe historia. Un héroe más, como digo, una muestra de la Guerra de Malvinas.
Claro que sí.
Al general Belgrano no lo podemos está en el fondo del mar, no lo podemos sacar a la luz. Este todavía está en pie, podemos
claro,
tenerlo como un recuerdo de la Guerra de Malvinas.
Sí, sí.
Digo, y además, justamente, que su nombre recuerda lo que permitió, lo que permite que hoy en día la Argentina esté en la Antártida, tenga territorio en la Antártida.
Sí.
Que es algo bastante importante y que, bueno, hay que también defenderlo porque hay muchos intereses creados para que...
no.
El territorio argentino se achique y entren otras potencias en la Antártida. O sea, tenemos que tenerlo en cuenta, porque después resulta que en Argentina nos acordamos cuando es a último momento y salimos corriendo a emparchar. Pero acá hay que saber que el Tratado de la Antártida se tiene que renovar en cualquier momento y hay muchos intereses creados para apropiarse de la Antártida. Justamente el otro día estaba en una conferencia donde hablaban del tema del cambio de clima y la disolución de los hielos. Y entonces tocaban este tema y que justamente no hablaban, hablaban del sur, pero también del norte, donde en el norte, como se está disolviendo y es un océano congelado, no es como el nuestro que es un continente, hay un montón de intereses económicos que están presionando para entrar en el Ártico con negocios. Acá tenemos un continente, no es un océano, pero hay muchísimos intereses internacionales. No olvidemos que hay muchas potencias y países que se apropian de las islitas que están cerca para justificar el triángulo de propiedad. Además, Chile quiere ampliar su zona, Inglaterra quiere hacerse dueña por el tema de Malvinas, y todo cae sobre la Antártida argentina. Da la casualidad que todos los pedacitos que están en discusión están sobre la Antártida argentina. Entonces, bueno, es cuestión de también pensarlo, ¿no? De qué cosas tenemos que reflotar y valorar para que eso no nos agarre a último momento y diga, ¡ay, ahora qué hacemos! Porque hay cosas que no se pueden emparchar a último momento, ni atar con alambre.
Qué triste que se ponga lo económico y antes que la patria, ¿no? Qué
suerte,
cosa terrible.
Gracias,
es
que hasta
terrible.
Ahora la Antártida está protegida, sí, porque sí. Es una zona donde no hay intereses económicos, tiene que haber ciencia, investigación, historia, no es para desarrollos económicos, aunque ya hay viajes de turismo a la Antártida.
Sí.
Y da la casualidad que, les cuento justamente en esa conferencia, en las Islas Malvinas se está construyendo un superpuerto para dar cabida a los cruceros
de
que van a ir de turismo a la Antártida.
Sí, yo lo había leído. Sí.
No, yo no sabía.
Hay un superpuerto que se está construyendo y que es justamente para recibir a los cruceros camino a la Antártida. Sí, los argentinos seguimos durmiendo el sueño de los justos. Un día nos vamos a acordar, a encontrar con que tenemos medio país. Pero bueno, esa es una opinión absolutamente personal.
Y se le ha regalado partes también a otras naciones, ¿no?
También.
Pero, así que ahora estamos en esto. Es importante, vamos a rescatarlo, rescatar sí. Y salvar, en este caso, al aviso Alférez Sobral por un acto de valor, poderlo reflotar, que la gente lo pueda visitar. Que lo pueda visitar, que aquellos que son nuestros barcos, museos, como la Fragata Sarmiento y la Corbeta Uruguay, justo la Corbeta,
justo
Uruguay,
la Corbeta Uruguay,
que es la que hizo el rescate de la Antártida, para que todo se conecte, ¿no? Bueno, que también hay que restaurarlos, también hay que ponerlos en valor muchas veces, todo eso cuesta dinero, pero que es fundamental para mantener, creo yo, el concepto de nacionalidad, los valores argentinos, que están bastante deteriorados, han sido bastante vapuleados, pobrecitos. Uh-huh. Nuestros niños no tienen enseñanza de valores ni de historia argentina, y eso lo podemos ver cualquiera que está en contacto con algún chico joven o que está en la primaria, o que no les enseñan, prácticamente no se enseña historia argentina. Uh-huh. Así que creo que es hora de que nos pongamos los argentinos las pilas, sí, salvando la situación económica, evidentemente, que nos tiene a todos apretados, pero también el restaurar los principios, mantener la nacionalidad y los valores que son propios, de políticos, históricos, de nuestro país, bueno, como los patriotas y los héroes. Creo que hay que mantenerlos, hay que reflotarlos y ponerlos en concepto. Entre ellos justamente entra el Alférez Sobral. Bueno, y se nos va acabando el tiempo. Les cuento que ya el programa se va acabando, pasa rápido.
Voy a buscar
rápido.
Un youtuber.
Hay que conseguir un youtuber que haga la colecta.
YouTube, dale, con la
les cuento que ya se nos acaba el programa, así que...
Gracias por haberme invitado.
Tenemos los actos que hacen el 25 y el 29 el Instituto Nacional Broñano, el 28 de junio en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Asociación Cultural Almirante Brown, hay un homenaje a los irlandeses y se celebra por tercera vez el cumpleaños del Almirante Brown en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Es el tercer año consecutivo que celebramos el cumpleaños del Almirante Brown en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que el 28 espero que puedan concurrir a las 4 de la tarde. Va a haber una disertación, por supuesto, y después vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Brown y cortar la torta de cumpleaños.
Sí, sí, vamos.
Así que espero verlos a todos en el Cabildo. Y se nos acabó el programa. Así que los saludo hasta el próximo viernes. Le agradezco a Tichín, le agradezco a María Victoria, le agradezco al almirante Martín, que también se hizo parte del programa. Y el próximo viernes los espero con un super programa, ya se los anuncio. Es un super programa que nadie se va a querer perder el próximo viernes por Radio Amadeus a las 16 horas. Gracias a todos.
Adiós. Adiós.
No.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.